Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Hoy desempolvamos el viejo módem de 2400 baudios para conectarnos al nodo Ciberia BBS 22.346/1 de Fidonet y consultar nuestros mensajes en la BBS Psychedelic que administra el SISOP Freud. ¿Qué tal, Freud?
Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues la verdad es que hay que agradecer este programa a Jorge, que además de ser un tío entrañable que me ha enviado una disquetera de 5 y cuarto que estoy disfrutando en mi 386.
Ojo,
ahí es nada, ¿eh? Pues eso, nos puso en contacto porque empezó a hablar de BBS en el grupo de Telegram. Le dije, hombre, tío, pero explícalo en un programa, que solo la gente que no lo hemos vivido nos puede hacer gracia. Pero me dijo, no, si yo no tengo ni puta idea comparado con este señor. Y me pasó tu contacto.
Ah, bueno, a ver, Jorge es que es muy modesto. De hecho, Jorge era mi cosisop. O sea, era mi segundo a bordo. Por así decirlo.
Vale. O sea, os dejaba recaditos, ¿no? Digamos.
Sí. Estaba en el mundillo, estaba, sí.
Bueno, pues en un mundo que está dominado por Internet o por las IAs, o no sabemos por quién está dominado, nos tenemos que retrotraer a una época en la que había una palabra extraña llamada Fidonet. Y yo eso no lo he vivido. Yo sé que son unos nodos conectados y tal, pero que no es una cosa permanente, ¿no? Como Internet.
No. Bueno, de hecho, Fidonet, tengo entendido que ya no existe. Pero en la época en la que no. Bueno, en la que existía ARPANET, no existía todavía lo que llamamos Internet, sino que era algo muy exclusivo de las universidades de Estados Unidos. Pues montábamos los BBS y esos BBS se conectaban unos a otros mediante llamadas y lo que hacían era intercambiar lo que ahora serían correos electrónicos o mensajes en foros, que ahora está tan extendido y abrimos una página web y lo tenemos ahí. Pues antiguamente lo hacíamos así. Y todo eso a nivel mundial, pues era Fidonet.
Vale, o sea que básicamente la gente que disponía de un ordenador con un software específico y tal, tenía un software que permitía intercambiar mensajes como si fuese un foro, ¿no?
Sí, eso es. Pero ya te digo, la unidad individual de Fidonet eran los BBS. La casa individual de cada uno.
Vale, pues explícanos un poquito por partes. O sea, lo que sería un nodo y lo que sería una BBS.
Vale, pues BBS. BBS viene de las siglas en inglés de Bulletin Board System, ¿vale? Que en español sería tablón de anuncios, básicamente. ¿Vale? De ahí también hay una. ¿Qué sería? ¿La BBS o el BBS? Ese siempre era como el Team Colacao y el Team Nesquik. Pues en aquella época eran los que decíamos el BBS, por lo de el tablón, y otros decían la BBS, por castellanizarlo un poquito, ¿vale? Y ya te digo, pues era un tablón de anuncios, básicamente, en el que la gente con un ordenador y un módem conectado a la línea telefónica de su casa, que porque existía una línea telefónica en cada hogar, ahora existen 3 o 4 teléfonos móviles, y ya no existe el teléfono fijo, pues lo conectábamos, el ordenador llamaba a un teléfono, contestaba otro ordenador con otro módem y aparecían mensajitos en texto, básicamente. No había gráficos. O si había gráficos, eran gráficos ASCII. Estos que están tan de moda ahora, tipo cuadraditos, 8 bits, etcétera, pues en aquella época era lo más, sí.
Vale, entonces digamos que tú tenías un ordenador con un software específico y un módem conectado, y cuando alguien se conectaba por módem, entiendo que solo podía haber una comunicación simultánea, o sea, que cada vez tenías una persona conectada a tu BBS.
Efectivamente, porque sí, como decíamos, bueno, yo en mi casa tenía una línea, había gente que, pues a gente más pudiente que a lo mejor podía montar 2 e incluso 3 líneas simultáneas conectadas a los sistemas. El sistema permitía conectar distintos módems, o sea, en un ordenador tú podías conectar dos, tres y los módem que pudieras. Porque se conectaban o de manera interna con una tarjetita o por el puerto serie, el famoso puerto serie que tampoco existe ya en los ordenadores. Todo, al final nos van retirando todo, todas las conexiones antiguas no las van quitando. Pues tú podías conectar, pero bueno, en mi caso había una y efectivamente, cuando estaba atendiendo una llamada, pues efectivamente era como cuando tú llamabas a casa de tu tía, que si estaba hablando con tu prima por teléfono, pues comunicaba. Pues cuando llamaban, pues comunicaban. Porque era muy gracioso, porque el módem tenía un altavoz, no sé si esto la gente lo habrá vivido, cuando tú hacías la llamada se oía el tono, el
Sí.
tú, el pip, 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 pip. Y se oía contestar. Es muy parecido a lo que era el antiguo fax, básicamente. O sea,
Sí, oías, diga, y dices, mierda, no ha entrado.
mierda, no. Bueno, eso pasaba en mi BBS, porque mi BBS no era 24 horas, se compartía con el teléfono familiar. Entonces, ¿qué horario tenía yo? Era de 11 de la noche a 12 de la mañana del día siguiente. Claro, yo tenía en mi casa dicho, por favor, si suena el teléfono, no lo cogéis. Porque posiblemente sea para el ordenador. Yo decía que era para el ordenador. Mis padres no entendían muy bien exactamente qué es lo que hacía el
¿Qué pasaba
ordenador.
allí, no?
Sí. Pero sí, en alguna ocasión había alguna llamada o mi abuela o mi tía llamaba a mi casa y sonaba el teléfono del ordenador y decía, no, es que me está pitando el teléfono, no sé qué pasa. Sí, era situaciones, era curioso. Pero sí, un usuario simultáneamente, eso es.
Eso pasaba con la tarifa plana también, ¿eh? Que yo lo recuerdo, que a partir de las 8 de la tarde dices, que no llame nadie, por favor, que estoy aquí con la tarifa plana conectado, surfeando a tope. Sí.
Sí, porque pasaba eso, que te cortaba la llamada también. Cuando existe, claro, ahí estás hablando cuando empezó la llamada en espera, ojo. Que eso, lo de la llamada en espera, el típico tono este que sonaba cuando te estaba llamando, que empezó años después, eso te cortaba la llamada. Tiraba a los usuarios,
Vale,
efectivamente. Echaba a
vale,
los usuarios. Había que desactivar la llamada en espera, los que
vale.
teníamos un BBS.
Yo flipé con el teléfono Forma aquel, el de Telefónica, que debe estar implantado en miles de sitios, con la llamada 3,
Bueno,
que
eso
dices,
fue.
hola, esto es el Party Line, ¿no?
Sí,
Pero claro,
sí, sí,
luego te estaban cobrando dos llamadas en
sí. Sí,
lugar de
no,
una.
no. Telefónica no daba puntadas sin hilo. O sea, no
No
daba puntadas sin
perdona
hilo. Sí.
nada.
Y me
Sí,
acuerdo que
sí.
la llamada en espera también se cobraba aparte, ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? O
Hostia.
sea, sí. Sí,
Hostia.
bueno. Ha llovido mucho de eso, sí.
Ya ves. Bueno, entonces, digamos que tú tienes un ordenador. Antes me has comentado que tenías un 286
Eso es.
con tu módem. Y tienes esta BBS montada. Y yo, si llamase a tu ordenador, ¿qué podría haber? ¿Qué podría consultar allí en tu BBS?
Vale, pues lo primero que te aparece cuando llamas a un BBS, bueno, te pregunta el nombre de usuario. Si el nombre de usuario no existe, te pregunta si quieres crearlo y ya te pide los datos. En aquella época te pedían datos reales, ¿eh? Nombre, apellidos, teléfono de casa, dirección, etcétera, etcétera.
Pero
O
bueno, eso te lo
sea,
inventabas y ya está, ¿no?
sí. Lo que pasa es que, claro, también dependía de dónde llamabas. O sea, aquí estamos hablando de Albacete. Y al
Sí.
final nos conocíamos todos. O sea, pero bueno, y al final, si se entablaba cierta amistad, bueno, pues al final, si te estabas inventando el nombre, pues al final te cazaban. Pero bueno, suponemos que era el nombre bueno, te ponías un alias, igual que yo me puse Freud en aquella época, que con Psicodel Ignacio na nació Freud. Y lo que te aparece es un menú. ¿Vale? Básicamente, a ver, siempre se ponía algún grafiquito en ASCII para, pues, a lo mejor el nombre, que por cierto, el gráfico de Psicodelic lo hizo Jorge. Era muy, muy
Anda.
manitas en eso y convertía las imágenes en BMP, porque en aquella época eran imágenes en BMP, evidentemente, y las convertía en ASCII y pues, a modo de presentación, ¿vale? ¿Y qué le aprecia a los usuarios? Pues un menú con distintas opciones. Las más usadas, el foro, que el foro, pues ya ponías las categorías que tú querías. Pues como un foro de ahora.
Contactos, ¿no?
Ah,
Contactos,
uno era el contactos,
compraventa.
uno el contacto, solo otro el compraventa, otro el hablemos del juego del momento, que en aquella época, claro, 286, todavía estaban muy en boga los ordenadores de 8 y 16 bits, tipo Amiga, ZX Spectrum, MSX, todo eso todavía estaba, porque la informática de casa era excesivamente cara y no la tenía todavía todo el mundo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues...
Sí. Este fin de semana estuve en la RU MSX de Barcelona. Ojo. Y ahí solo había MSX. Ay, pero cuando tú comentas el Amiga, sí, el Amiga y el Atari, pero el MSX ya estaría en un cajón, ¿no? Estamos hablando 92, 93.
92. En mi caso yo monté el BBS en el 92. En el 92 que yo tenía 13 años. Hostia. Y 13 años, a ver, a mí me regalaron el Spectrum con 9 años. O sea, luego fui intercalando entre el PC, pero ya te digo, alrededor mío no había tantos PCs, ¿eh? O sea, yo creo que conocí, tenía otro amigo que tenía un 80-86, pero porque sí. Su padre era empresario y llevaba la contabilidad, porque era una auténtica barbaridad lo que costaba un 80-86 cuando salieron. Y poco más, o sea, se compaginaba mucho. Y bueno, había alguna cosilla también. El famoso Prince of Persia para PC. Pues sí. ese fue una maravilla. Pues en esos foros pues se hablaba pues eso. Tú imagínate, claro, el perfil del visitante de un BBS del 92.
Adolescente, era, adulto, joven, ¿no?
Adolescente alto. O sea, de 20 a 50 años, calculo yo que sería la edad, la horquilla de edad de las personas que íbamos a BBS. Y mayoritariamente hombres. Había muy poquitas mujeres y que las había, ojo, también hay que verlo. Y sobre todo muy, muy implicados en informática, electrónica, tecnología sobre todo. Era un nicho muy, 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 muy exclusivo de ese tipo de perfil de persona. No como ahora, ahora lo llevamos en el bolsillo todos, o sea que...
Sí, no, a día de hoy todo el mundo juega y todo el mundo tiene relación con la informática, quiera o no quiera.
Sí, sí, está, sí, está totalmente. Claro. Sí, sí, sí.
Vale, o sea que teníamos, digamos, unos foros, unos lugares, sí, de reunión. Uh-huh. Lo que pasa es que no era en tiempo real, no era un IRC que tú podías ir chateando, ¿verdad?
No, tú entrabas en el foro, juegos. Y pues tú mirabas a ver los mensajes que tenías pendientes de leer, porque en tu ficha se marcaban los que habías leído y los que tenías pendientes. Ajá. Y te iban mostrando en texto, todo esto es en texto, en letras blancas sobre fondo negro, porque además se hacía así por la velocidad. Como bien has dicho en la entrevista, eran 2.400 baudios. Para que la gente se intente hacer una idea, 2.400 baudios era transmitir cada 4 segundos un kilobyte de información. Un kilobyte. Mm. Un giga es 1 millón de kilobytes. No, eso es un mega. 1000 gigas, sí, es un tera. O sea, cada cuatro segundos un kilobyte es que cuanta más información tenías que transmitirle al usuario, más despacio iba, evidentemente. Entonces, claro, el texto plano, en lo que conocemos como texto plano, es lo que menos ocupa. Con lo cual, efectivamente, había dos tipos de menú. El de color inchis, que eran con unos códigos ANSI, que tenía colores, que si flaseaban y no sé qué. Pero claro, todo eso era información que tenía que llegarle al usuario, o el texto plano, ¿vale? Y bueno, pues tú leías los mensajes que tenías pendientes y podías crear un nuevo topic, un nuevo asunto. Pues el nuevo juego del Prince, ¿alguien ha probado el Prince of Persia? Y entonces la gente, como dices tú, de manera asíncrona, cuando esta persona se desconecta, otra persona se conecta al BBS, a su vez ve el foro y contesta, pues sí, lo he visto, pues está muy chulo, pues no me gusta, es una leche, no sé qué, y cosas así. O sea, todo de manera asíncrona, nada de tiempo real. Lo único que se podía hacer en tiempo real era hablar, sí, conmigo.
Con el SISOP.
Con el SISOP.
Había una opción cuando estabas durmiendo, ¿no?
Sí, sí, porque además yo podía ver lo que estaba haciendo el usuario.
Vale.
Entonces, y había una opción que era hablar con el SISOP. Y me acuerdo perfectamente porque cuando la gente le daba a hablar con el SISOP, en el speaker del PC sonaba el punteo del Sweet Child O' Mine de los Guns N' Roses.
Hostia. Oye, pero recordemos que esto lo dejabas puesto toda la noche. O sea, que si algún desgraciado a las 3 de la madrugada quería hablar contigo, ¿qué pasaba?
No, Pues que me podía hablar con él o con ella a las 3 de la mañana.
¿No desconectaste, no le pusiste un interruptor al speaker o qué? Hostia, madre
Pero
mía.
claro, es un 286, eso hacía un ruidaco en mi habitación, ¿eh? O sea, la típica habitación, aquí no había despacho. Yo ahora tengo un despacho con el ordenador aparte y tal, y la habitación está en otro lado. Pero en aquella época, la típica habitación del
Al lado de
chiquillo,
la cama estaba, sí.
claro, las luces encendidas, el ventilador zurriendo, y ojo, y el módem contestando. Los pitidos del módem cuando contestaba sonaban. O sea, yo me enteraba perfectamente cuando llamaba a la gente. Pero claro, hazte la idea, un chiquillo de 13 años que monta un tinglao de esos, con 13 años, ojo, 13 años.
Sí, es espectacular.
Estaba deseando que sonara. Estaba deseando que sonara. Porque era como, ¡oh! Ha llamado a alguien. Y, joder. Y si hacían por hablar conmigo, pues hombre, yo le daba conversación, o sea, me hacía una ilusión tremenda. O sea,
Porque
era.
podías tener ahí un señor de 50 años de Albacete que estaba hablando contigo y qué pasa, ¿no? ¿Y tú qué te hacías pasar por una persona más mayor o qué?
No, 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 no. Yo
Tú a ti te da igual.
siempre he sido muy sincero yo en mis relaciones electrónicas, ¿eh? Yo no.
Vale.
Siempre, excesivamente. Y claro, cuando se enteraban que tenía 13 años era como. Pero bueno, yo creo que era, no, era otra época. Los años 90, principios de los 90, no sé, era como, ¿no? Con 13, 14, 15
No
años.
había tanta maldad, ¿no? No.
Yo creo que. No sé, los nichos estaban un poquito más acotados, no, no lo sé, no lo sé. Pero tampoco se extrañaba mucho, ¿eh? O sea, al final, en alguna ocasión he llegado a hacer alguna quedada. O sea, yo
Sí.
con 14, 15 años he hecho quedadas y ningún problema. Claro, la gente me decía años después, madre mía, ¿cómo se te ocurría? Pues a lo mejor es que no lo pensaba tampoco.
Me apetecía, coño, claro que sí.
Sí, tú eras conocer gente, ¿no? Tú eras conocer gente. Pues
Claro.
eso era lo único en tiempo real. Todo lo demás de manera asíncrona. Entrabas, hacías todo lo que tenías que hacer. Incluso había una parte que era descargar juegos o demos.
Espera, espera,
O etcétera. Ah, vale.
no te metas ahí todavía,
Perfecto.
porque ayer estoy hablando con, ayer no, esta semana, estoy hablando con Luis Crespo y me decía bueno, que ellos se hicieron un dialer, un Blue Box para conectarse, bueno, para no pagar, básicamente para no pagar las llamadas.
Sí.
Y ellos se conectaban a una BBS y entonces a lo mejor querían pegar un salto a otra BBS porque les interesaba otro foro. Entonces hacían una llamada a una BBS local. ¿Y cómo se iban expandiendo esos mensajes de una BBS a otra?
Bueno, ahí los BBS del foro de cada BBS era de cada BBS. Luego,
Sí.
si tenían los foros distribuidos, eso ya era FidoNet.
Vale,
Que
vale,
la
vale.
sección de FidoNet tenía sus foros aparte, porque tenía una estructura, tenía un protocolo a nivel internacional. Los nombres de los foros tenían un nombre específico, etcétera, etcétera. O sea, tenía unas normas bastante estrictas, ¿vale? Entonces la gente entraba en la sección de FidoNet. Hacía lo mismo, leía o escribía y tenía que esperar a que se propagara. Yo, por ejemplo, quiero recordar que mi propagación era los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana.
Y
Que yo
porque
llamaba, sí, por el tema de la llamada telefónica, de madrugada era la tarifa más económica,
ajá.
¿vale? Y yo tenía medido con el cronómetro cuánto iba a durar la llamada para que no fuera demasiado llamativa la factura de Telefónica. Siempre decimos Telefónica, por si alguien más joven está escuchando, es que solo existía Telefónica. O sea,
Sí.
sí, solo existía Telefónica. Y yo llamaba a Siberia BBS, que estaba en Alicante. Yo hablé con ellos, me di de alta, me autorizaron. Y yo entonces yo recogía un paquetito con los mensajes pendientes y los mensajes directos de mis usuarios. Si yo era nodo de FidoNet, los usuarios individuales de un nodo eran los puntos. ¿Vale? Al final del barra 501, yo era el punto 1, que era
Vale.
el usuario número 1. Luego existía un punto 2, punto 3. Y eso era como el correo electrónico. O sea, mi dirección de correo electrónico era ese, que era el nombre del nodo, punto uno, del usuario uno. Entonces, Ciberia, todo eso se enrutaba de manera automática. O sea, Ciberia a su vez llamaría a otro nodo que estaba en otro lado, que a su vez llamaba a otro que estaba en otro lado, que a su vez llamaba a otro, y se iba expandiendo como una malla a nivel mundial. O sea, yo he llegado a recibir mensajes desde Estados Unidos simplemente saltando, rebotando entre BBS. Pero claro, a lo
Hostia,
mejor.
¿cuánto puede tardar un mensaje de un continente a otro? Según los nodos que haya, ¿no?
Claro, depende de los nodos, pero habitualmente de media era unos 4 o 5 días.
Madre mía. Esto rollo cuando escribías una carta, ¿no? Y esperabas
Sí,
que el otro la leyese y te
sí, sí.
contestaba.
Claro, pero una carta en España tardaba eso, 4 o 5 días. A Estados Unidos a lo mejor tardaba un mes.
Sí.
Porque no
Madre mía.
estaba tan extendido el avión, el correo se enviaba por barco. Entonces a lo mejor tardaba un mes. Pues en 7 días tenías un correo electrónico de Estados Unidos. Para principios de los 90 no estaba mal, ¿eh? No estaba nada mal.
Coño, yo no envié ninguno hasta que tuve internet. O sea, imagínate. Sí. Con
Sí.
Mixmail me parece que era el
Ah,
primero que tuve.
Mixmail, madre mía, qué barbaridad. Sí.
Ha llovido, ha llovido.
Sí.
Bueno, entonces tenemos los foros propios locales, ¿no? De la BBS. Tenemos Fidonet, que sería otro sistema de foros también, pero internacional
Eso es.
o diferentes nodos, ¿vale? Y
Sí.
luego, esto que siempre se comenta, ¿no? El Doom lo subimos a un FTP, ¿no? Pero el shardware lo bajaba la gente de las BBS, o el software
Claro,
pirata.
cuando las BBS no existía el protocolo FTP todavía. O sea, antiguamente se distribuía a través de BBS. Claro, mi BBS era 2400. Al cabo de un año conseguí ahorrar para comprarme otro módem nuevo, un 14400. Ya el salto en
Joder.
velocidad de 2400 a 14400, eso bueno, eso era bueno, ya me despeinaba. Yo
Seguro.
llevaba el pelo largo, aquí donde tú me estás viendo en la
Ya
cámara, pero ya, ahora ya estoy calvo como una rana. Pues en aquella época era velocidades de vértigo. Y entonces sí que se podía distribuir software. Habitualmente era o software libre, o demos, o lo que en aquella época era el shareware, que eran las versiones de prueba de un programa o de un juego que a lo mejor llevaba un nivel, y luego si querías jugar más, pues tenías que comprártelo, evidentemente.
salía un número de teléfonos o una apartada de correos de Estados Unidos y te decías, ¿pero esto qué es?
Eso es, ¿no? Te encarga el juego al 1-800, famoso 1-800 este que veíamos en todos lados, ese existe, ¿eh? Esos existen, los 1-800, que son
Sea,
los
pero
no.
era un 800 y luego tenía como una palabra. Y dices, ¿cómo marcas eso en el teléfono?
Claro, nosotros acostumbrados a nuestro dial redondito, este que, claro, el dial cuadrado pues tenía las letras, se podían cambiar los números por letras, sí. Los americanos siempre han ido un poco por delante en ese aspecto, claro.
Sí.
Así que, pero
Madre
sí.
mía. Vale, entonces tenías software, con lo cual tenías que tener una parte del disco duro, ¿no? Ahí ocupada para el software, ¿no? La BBS y tal.
Sí, mi super pedazo de disco duro, mi primer disco duro fue de 100 megabytes.
Madre mía, eso es un bicharraco.
Eso, yo llegué a decir en ese, en este, esto no lo lleno. No
Esto no,
zapa.
eso me lo dijo el de la tienda. Eso me dijo el de la tienda. Dice, ¿40 megas? Esto no lo vas a llenar en la vida.
Esto no lo llenas en la vida. Pues yo con los 100 megas dije lo mismo. Y vaya, vaya, sí lo llené. Sí. Pero claro, tú
¿Pero con Double Spice o ibas a pelo, los 100 megas
No,
y
no,
ya?
apela, no, no, apeló, no, no, casi no comprimía. O sea, se intentó, todos hemos intentado ver eso del duplicador de espacio y tal, pero no, no, no. Eso era un
Una castaña.
poco, eso era como la memoria virtual, ¿no? ¿Te acuerdas de la
Uy, la
memoria
memoria
virtual?
virtual sí, tenías memoria.
Sí,
Sí, tenías memoria. Pero te estaba el disco duro todo el rato rascando y ra, ra, ra.
no, eso no era, eso era infumable, eso era infumable. Sí. Eso es. Pues sí, tenía. Es que básicamente mi informática por aquel entonces era 50% BBS y 50% poco más, porque no me daba para mucho más el ordenador, evidentemente.
Bueno, está ya, encima no dormías, pues claro.
Sí, era bastante noctámbulo, sí.
Madre mía.
Cosas de los SysOps.
Bueno, en aquella época, ¿qué software y hardware necesitabas tú para que funcionase esta BBS? O sea, aparte del ordenador y el módem.
Sí. A ver, bueno, pues yo en mi caso tenía un 286, que por aquel entonces no estaba mal, un 286 a 16 MHz. pedazo de velocidad, a tope. Tenía un mega de RAM, que estaba muy bien. El disco duro, famoso disco duro de 100 megas. Y un módem. En mi caso, mi 2400 era interno. Yo creo que fue la primera vez que abrí la caja del ordenador. Fue cuando empecé a trastear con él para pincharle el módem. No recuerdo de dónde saqué ese módem. No me preguntes, no sé dónde lo saqué. Lo compraría, supongo, porque... Y luego el software. El software más conocido para montar un BBS en aquella época era el Remote Access, que nadie le decía el Remote, era el Remote Access. El Remote Access. Que me lo tuve que descargar de Alicante, evidentemente. Que tardé 45 minutos, me acuerdo perfectamente. Vale. 45 minutos el...
Bueno, oye, si vas en coche a Alicante tardabas más, o sea, que claro.
Sí, está muy bien. Efectivamente, 45 minutos y era como, bueno, venga, yo ahí rezando y haciendo números de cuántas pesetas me iba a costar esa descarga, ¿vale? Y pues eso, y nada, pues lo descargué y a configurar.
O sea, que tú antes de ser SysOp eras un cliente, ¿no? Eras un usuario, sí, de otra BBS. Eso tampoco te lo he preguntado. ¿Y el software para conectarte a una BBS en aquella época?
Sí, bueno, eran terminales, básicamente. O sea, lo que ahora mismo sería un SSH o un Telnet. Antes era parecido, pero adaptado a un dial-up para que hiciera la llamada. ¿Vale? Básicamente era una pantalla en negro que le decía, desplegabas y ponía hacer llamada. Ponías el número de teléfono, hacía la llamada y automáticamente entre los dos modems empezaban a recibir información. Y sí, yo, pues eso, básicamente en Alicante, que era lo más cercano que tenía. Porque Alicante me salía más barato que Madrid, básicamente. O sea...
A ver, que todo tiene su sentido.
Sí, claro que sí. Sí. Es que si me pasaba con la factura, me cortaban el grifo.
Normal.
Entonces, eso es. Así que... Y bueno, sobre todo el cableado, claro, porque una roseta de teléfono al lado del ordenador no era lo más normal del mundo. ¿Dónde está, en los años 90, dónde estaba el teléfono? El salón.
Sí, en mi casa estaba, yo creo que en el dormitorio de mi madre, entraron, sí, por ahí el cable, entonces, sí, yo tuve que pasar cable con la grapadora por toda la pared hasta mi habitación.
Claro, sí, eso sí. Es. Pues sí, yo también tuve una tirada de 20 metros de cable hasta mi habitación también, efectivamente.
Bueno, sí. A ver, era a vista, pero bueno, es lo que había. Es que no,
era lo que había, sí, efectivamente. Y nada, y básicamente con eso montas el BBS o te conectabas a otros BBS. Uh-huh, eso es.
Oye, y aparte de todos esos servicios que hemos visto, ¿te suena que hubiese alguna otra cosita más en la época?
He estado haciendo memoria y no me suena más. Es que con eso ya cubrías bastante tiempo.
Las necesidades. O sea,
claro, es que piensa que... Sí, a ver, mi BBS en la última época, tuve hasta 80 usuarios, que para mí eso, vale, era un lujazo. Tenía usuarios de toda España, o sea, alucinante. A eso hay que dar acceso a los listados de BBS de la PC Actual, la revista PC Actual, mitiquísima revista de informática de aquel entonces. Estaba la PC World y la PC Actual. La PC World era... 40, el 90% publicidad, si te acuerdas. Sí. Y el restante era algo de información, y PC Actual era como un poco más, era un poco más divulgativa, ¿no?
Y sí. Puede ser que hubiese versión española de PC Magazine, no lo he soñado, sí que había, ¿no?
Sí, pero era demasiado técnico, demasiado americanizado, por lo menos
debían traducir artículos.
No me enganchó, ya te digo, PC Actual, incluso yo creo que llegué a estar suscrito, porque la verdad es que el contenido era bastante, tenía un poquito de...
Pero era variado, son los que hacían el concurso de programación de videojuegos,
sí, y de sonido,
cosita, sí.
y de mods, sonido, ¿no? Eso es. Bueno, aquí hay que lanzar una lanza con Jorge. Jorge ganó un concurso de música de la PC Actual.
No me jodas.
Se ganó una tarjeta de sonido, una Adlib.
¿No será un Adlib Gold?
Sí, claro. Se la...
No me jodas.
Sí. Pues se la ganó con los mods, con los trackers, los famosos trackers de los años 90. Pues hizo una canción, gustó y ganó un concurso. Claro, lo que pasa es que la Adlib, era demasiado profesional, no funcionaba en los juegos. La más conocida, la Sound Blaster de Creative, evidentemente, y el soporte de Adlib en los juegos no se lo ponían. Solo servía para componer. Es que
normalmente los juegos que salieron antes, digamos, tenían soporte de Adlib, uh-huh, y luego lo fueron perdiendo porque se la ponían a la Sound Blaster el soporte. Eso digamos es. Que se quedó un poquito aparcadita la.
Eso es, la Adlib, a nivel muy profesional, para composición, etc. Era mejor. Esto era como lo del Beta y el VHS, que al final no lo más extendido tiene que ser lo mejor, ¿no? Pues en este caso pasó lo mismo, o sea que sí, ganó ese concurso y me acuerdo cuando me lo dijo, digo, ¡oh, coño! ¡Jorge! La verdad es que era un crack, Jorge. Y lo sigue siendo.
Pues ya le tenemos que pedir, a ver si guarda ese mod, ¿no? Para ponerlo en el programa, estaría muy guay.
Pídeselo, estaría guay, sí, sí.
Hostia. No, yo cuando te decía servicio estaba pensando, claro, a las velocidades que nos movíamos, el porno es imposible, es inviable. Pero, ¿y porno ASCII?
Sí, hombre. A ver, ¿quién no se acuerda del Mandy? Del Oh No More Mandy. Y de la y yo creo que eran las recreaciones de, pues bueno, de las modelos de aquella época. O sea, no tenía por qué ser porno, ¿eh? O sea, era más bien tirando a erótico, ¿no? A Claudia Schiffer, Pamela Anderson, etcétera, etcétera. Pamela Anderson creo que ya fue un poco posterior. Pero sí. Aquello había que echarle mucha imaginación, ¿eh? O sea, bueno, casi tanto como a los viernes por la noche en el Canal Plus.
El Canal Plus, ¿no? No, bueno, yo recuerdo el Mandy o el No More Mandy, uno de los dos, que claro, para la gente que no sepa lo que es como un GIF animado en una calidad muy mala, en blanco y negro, de escenas porno.
Ojo, fueron los primeros GIF. O sea, es que eso ha sido un viaje de ida y vuelta. En los años 90 nacieron los GIF, muy malos, muy pixelados, se utilizaban muy poquito, desaparecieron y ahora en los últimos 5 o 10 años han vuelto. Y han vuelto para quedarse.
Yo los usaba, ¿eh? Cuando hacía páginas web allá en el 98-99 con el blog de notas,
sí,
el Windows, allí yo recuerdo utilizar el PaintShop Pro.
Sí,
para
sí,
hacer
sí.
GIFs animados GIFs y los iba animados. Poniendo allí por las webs y tal. Sí. Pero bueno, ahora, banners y tal.
Sí. Pero ahora se han profesionalizado los GIF ahora, que eso es una pasada, ¿eh? Y nació a principios de los 90, sí. Pero sí, hombre, como no, lo que dicen, lo del Internet is for porn, pues no era Internet, pero también era for porn. también lo era, sí.
Juegos y porno.
Vale. Eso, sí, eso me podía faltar.
Bueno, y a ver, ¿qué tipos de usuarios entraban en la BBS? Porque además tenías contacto con ellos, que habías hecho quedadas, con lo cual conocerías a algunos mejor que a otros, claro.
Sí, bueno, como he comentado antes, la horquilla era varones de entre 20 y 50 años, informáticos o curiosos de la tecnología, muy poquitas mujeres. Pero, por ejemplo, ahí en el apartado de curiosidades, sí. una de mis mejores amigas actualmente la conocí en mi BBS.
Ajá.
O sea que se pueden entablar amistades de muchos años. Cada vez que hablamos de... ¿Cuánto tiempo nos conocemos? Pues, madre mía, pues tenía 13 años.
Desde la BBS.
Sí. O sea que a una de mis mejores amigas la conocí en Psychedelic BBS. Y bueno, sobre todo ya te digo, era un nicho muy, muy, muy exclusivo. No estaba tan abierto como años después el tema del chat de Terra, que ya lo podía tener todo el mundo, etcétera, etcétera. Y menores de 20 años, yo conocí pocos. Yo era de los pocos. Yo, de hecho, era el chiquillo de los grupos de SysOps.
El niño prodigio, ¿no?
Sí, bueno, prodigio no sé si tanto, pero... O por lo menos el más curioso.
Coño, tú debías de ser como Data en los Goonies, joder, el inventor, el que hacía cosas.
Pues ¿no? Sí, un poquito. Y el concepto de quedada, yo me fui de quedada con 15 años a Alicante.
Sí.
Yo solo. A conocer a gente que no había conocido en mi vida.
En la vida, ya.
O sea, porque aquí ahora mismo puedes hacer una videollamada, mandas una foto. Bueno, en aquella época no.
Bueno, a ver, también puedes mandar una foto en tu perfil de Tinder y luego vas allí
Sí.
y no ser tú. O sea
Y luego,
que, a ver.
no sé. Sí, efectivamente, efectivamente. Eso sigue pasando, ¿eh? Eso no es exclusivo de los años
Yo,
90.
a mí me lo han explicado, ¿eh? Que yo no uso
Te lo has
Tinder,
contado,
yo
¿no? Te lo ha contado un
me lo han
amigo
dicho,
que.
a mí me lo han dicho.
Sí. A mí también me cuentan de esas cosas, sí. Pero sí,
Hostia,
con 15 años no.
os pasó eso, porque yo sé que está el típico tío que dice, hostia, en el IRC, que siempre nos hacíamos pasar por chicas y quedábamos y luego nos reíamos del tío que había venido y tal. ¿Eso también
Sí.
pasaba o qué?
Pasaba, pero muy poco.
Vale.
Muy poco. Muy poco. Y sobre todo, bueno, o sea, lo típico. O sea, el chico que se hacía pasar de chica. Pero claro, como había tan poquitas, tenía que hacerlo muy bien y durante mucho tiempo para que no lo pilláramos. Y al final
Al
terminaba
final,
saltando la liebre.
enviaba a su hermana, dice, oye, ya no puedo mentir más, ¿ves tú? Esa la que
Sí,
daban.
sí, sí. Pero ya te digo, era todo tan exclusivo que, como dijiste tú antes, el tema de la malicia no estaba tan extendida, ¿no? O sea, pues, quizá a lo mejor es el mismo porcentaje, pero como antes había menos gente, el porcentaje aplicaba a menos gente todavía, ¿vale? Ahora, como somos millones y millones y millones de usuarios de conexiones a Internet, pues estadísticamente hay mucha más gente con esa malicia, ¿vale?
Y supongo que con la dificultad que había, el que se metía realmente era porque tenía un interés, no era porque
Claro.
estaba aburrido con el móvil en la mano, como pasa ahora, ¿no?
Eso es, eso es. Sí, porque además la inversión no era pequeña para tú poder conectarte a un BBS. No, no. Porque un 286, yo creo que al cambio serían unos 2.000 euros de ahora, ¿eh?
Hostia, yo creo recordar, a mí me quiere venir a la cabeza la cifra de 200.000 pesetas. Pero no estoy seguro. Y eso sería o el año 90 o el año 91. Por un 286 con monitor en blanco y negro, aunque era
Sí,
VGA,
sí.
y 40 megas de disco duro. Me quiere sonar, ¿eh?
Claro, a eso súmale un módem, que un módem costaban unas 20 o 30 mil pesetas, que esos son, uy, me cuesta,
180 euros.
180
Pero
euros,
que mentira, que no son
pero
180
sí,
euros.
que
Son
sí,
500.
que costaba casi 1.000 ganar esas 30 mil pesetas. O sea que la inversión era. No era trivial para, como dices, para hacer el mono en un BBS y hacerte pasar por tu hermana. No sé, pero bueno, la gente lo habría, sí, evidentemente, como todo. Pero ya te digo, no me pasó mucho. No, 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 no me pasó mucho eso. ¿Qué va?
Muy bien. Oye, y esto del ecosistema de las BBS, o sea, teníais un listado de quiénes erais los nodos y tal, y
Sí.
luego, ¿había competencia o erais cole había colegueo? ¿Cómo iba esto?
Pues a ver, principalmente, a ver, por donde yo conocí los BBS y por donde empezó la iniciativa y la inquietud, fue, ya te digo, por la revista PC Actual de la época, que cada X publicaba un listado de los BBS. Yo salí publicado en la PC Actual. Yo cuando salí, vamos, me emocioné. Y luego, dentro de los BBS, había un apartado de descarga de un listado de BBS. O sea, era como algo que se retroalimentaba. Y bueno, pues había un poquito de todo. La competencia sobre todo era para ver cuántos usuarios tenía cada BBS, ¿no? Era como, yo tengo 80, pues yo tengo 300, ¡hala! 300, joder, macho. Claro, tú estás 24 horas, yo estoy ahí, yo estoy 12 horas y penando y cosas así. A ver, principalmente había buen rollo, pero sí que había cierto pique sobre todo por los números, ¿no? Es como los canales de Twitch ahora, ¿no? A ver cuántos viewers tiene cada uno o cuántos seguidores en tu red social favorita, pues antiguamente eran el BBS. Entonces, había colegio. Pero, y siempre, bueno, pues a ver quién ponía la demo más rápidamente o sobre todo quién ponía la tecnología más rápida para conectarse. Yo era el pobrecito de los 2.400. Luego estaba el ricachón de ya no 14.400, el de 28.800. Acuérdate que el último módem eran de 64.000.
56.
No, había otro protocolo que llegaba hasta
Sí.
64, que era el menos extendido, pero bueno, sí, el más conocido era el de 56.
El 56K,
Sí,
sí.
pues había uno de 64. que eso era una pasada, ¿no?
Eso pues, era Hollywood.
Eso era. Pero claro, estaba, ahí ¿quién compraba eso? Pues a lo mejor el CISOP de 30 y tantos años que trabajaba, ganaba su dinero y podía invertir en su hobby, que era el BBS. Yo tenía 14 años. Yo bastante que tenía eso. No podía hacer mucho más. Entonces, bueno, un poquito de todo, ¿no?
Hostia, esto era un poco el salvaje oeste. Yo sé que ahora, a día de hoy, yo cojo una ROM de Nintendo, ¿no? Me voy a mi página web, la subo y digo, hola gente, aquí tenéis esta ROM de Nintendo. Y sé que automáticamente, en poco tiempo, me va a llegar un mail de que quite esa ROM y seguramente que me van a pedir una compensación económica y tal y cual. Eso en aquella época se daba de, hostia, es que aquí tenemos juegos y nos ha llegado una carta, ¿qué tal?
No, ya, no. No, piensa que tecnológicamente la famosa BSA, que era la que se encargaba de vigilar electrónicamente que no, contra la piratería, tendría que llamar una a una a cada una de las decenas de miles de BBS que había a nivel mundial para ver el contenido que tenían. ¿Vale? Ajá. Entonces, vamos a ver, también es cierto que intentábamos ser lo más legales posible. A lo mejor no todo lo legal.
Esperábamos un mes de la salida del juego a subirlo, ¿no?
A subirlo. Y a lo mejor han pasado más de 30 años, sí, ha prescrito el delito. A lo mejor estaba en una sección oculta de la BBS a la que solo tenían acceso la gente de más confianza. Vale. ¿Vale? Porque efectivamente había niveles de usuarios, ¿eh?
¿Cómo iba eso? Sí, ¿cómo iba
sí,
eso?
Sí, sí. Acabo de acordarme que había niveles. Cuando tú entrabas como usuario raso, tú podías ver ciertas secciones, lo que te he comentado, ahí había acceso a todo el mundo. Luego, dependiendo de la cantidad de veces que entraras y del buen rollo que le dabas al CISOP, pues a lo mejor te daba más nivel. ¿Qué te permitía eso? En algunos casos, estar más tiempo conectado. Porque yo, por ejemplo, yo limitaba las conexiones a media hora. El usuario básico tenía un límite de máximo de la media hora. La media hora te cortaba. Estuvieras como estuvieras, el modem hacía... ¿Vale?
Sí, si estabas a mitad de escribir un mensaje, ahí se quedaba, en el limbo.
No, se perdía.
Por eso, no, en el limbo, no, se iba no, el mensaje. No lo había dado a enviar.
Entonces, si tenías a lo mejor el nivel 100, a lo mejor en vez de media hora eran 40 minutos. Y luego había BBS que tenían suscriptores. ¡Ojo! Ajá. Igual que YouTube ahora, o en Twitch, o esto, que tú pagabas una suscripción en pesetas y eso a lo mejor te daba permiso o a una hora o dos horas y acceso a ciertos rincones del BBS que los del nivel 100 no tenían acceso. ¿Vale?
Vale, o sea que los juegos piratas, si querías, los podías poner allí, ¿no? Digamos.
Sí, sí. O si era para fulanito de tal, pues le decía, nene, te he puesto el nivel para poder ver la sección prohibida, guiño, guiño, codo, codo. Y entonces vale, él sí lo podía ver. Entonces era más complicado rastrear eso. Era mucho más complicado. O sea, ahora mismo puedes poner un robot ahí a buscar, tipo robot de Google, y te cazan, como dices tú, a la mínima te han cazado. Pero en aquella época tenía que estar... Una opción, dos opciones, tres opciones, cuatro opciones, cinco opciones. A lo mejor se podía pegar media hora o una hora el robot buscando.
Vale, vale. O sea que era imposible directamente
controlar. Directamente imposible, sí. Sí, sí.
Bueno, ¿qué más anécdotas nos puedes contar así de cositas con la BBS?
Bueno, pues ya he contado lo de la primera quedada. Bueno,
eso, ¿quedasteis en un bar? Porque yo sé que había veces que se quedaba en algún sitio y había gente menor y en el bar ponían problemas, ¿no? En este caso tú.
Bueno, en aquella época...
Era un bar normal.
En aquella época los menores no te... A ver, mientras no bebieras alcohol... Yo no bebía alcohol, ¿eh? O sea, yo con 13, 14 años no bebía alcohol. Era bastante hecho, responsable.
Claro que sí, una persona...
Sí. Luego ya... A partir de los 18 años ya... La cosa ya...
16, que en nuestra época con 16 ya podías beber cerveza y vino.
Sí, es verdad, no me acordaba, madre mía, qué tiempos aquellos. Y bueno, yo hice mini quedadas de aquí de Albacete con usuarios, con algún usuario individualmente, que por cierto, o sea, un usuario muy repetitivo, Felipe, que me acuerdo perfectamente, y resulta que era vecino mío de dos bloques de aquí a la derecha. O sea, coño, pues si estamos a 100 metros, pero coño, venga, vamos a quedar. Quedamos en la puerta de mi casa, lo subí a mi casa, era un hombre de 30 y tantos años, le enseñé el ordenador, el BBS, estuvo conectado en local. ¿Vale?
Coño, tienes el Prince of Persia, grábamelo en un disquete, coño, así no tengo que estar una hora.
Unos disquetes aquí y tal, o sea, sí. Y a ver, la verdad es que entablé bastante amistad con gente de aquí, Albacete, con la que de cuando en cuando mantengo contacto. Y bueno, lo de la quedada con la gente de Alicante, que yo me quedé, claro, yo me fui en tren, yo solito allí a Alicante, quedé con que me recogió no sé quién, de otro BBS, ya no me acuerdo. Me quedé a dormir en casa de no me acuerdo quién, o sea...
A la aventura total.
Totalmente.
Pero a tus padres, ¿qué película les explicaste?
Pues yo les dije que iba a pasar el fin de semana con una gente de los BBS de Alicante y que íbamos a quedar y ya está. Y dijeron, pues adiós. Y yo, pues vale. O sea, tú extrapólalo al año 2024 eso.
Sobre todo cena, hijo, ¿no?
Sí. Claro, Alicante, estuvimos de cena. Luego, esta gente era mayor. Eran todos mayores de 18 años. O sea, ya te digo, 20 y pocos, 30 y muchos. ¿Qué hemos hecho todos con esa edad? Pues salir de fiesta. Yo sí. Conocí el barrio del Carmen de Alicante con 14 años. Yo pensé que iba con mis tíos allí. Hola, pues es que, o sea. Pues nada, pero no, estuvo guay, estuvo muy bien y no pasó nada, afortunadamente, no pasó nada malo. Regresé a Albacete sano y salvo y claro, mi concepto de las quedadas era muy satisfactoria, ¿no? No, yo no he tenido nunca ningún problema con quedar con gente conocida de manera electrónica, ¿no? Y yo creo que esa fue la semilla a la que estoy aquí todavía. O sea, yo sigo quedando con gente que conozco por internet y no tengo ningún y me encanta conocer gente en todos lados y para mí internet es la extensión de conocer gente como en los años 90. O sea, para mí era un medio más. Mis amigos me miraban raro. Claro, porque quedábamos mis amigos, no, pues he montado un tinglado y he hablado con no sé quién, con uno de Bilbao, con uno de Barcelona, con uno no sé qué, y me miraban como diciendo, ¿qué haces qué?
¿Qué hace con su vida, ¿no?
¿Qué haces qué? Y fíjate dónde nos ha llevado ahora la cosa. Que ahora todos tienen WhatsApp, todos tienen Telegram, todos tienen etcétera, etcétera. Y sí. Eso lo veo normal.
Hombre, a ver, te digo una cosa, ¿eh? La primera vez que fui a quedar con gente de un grupo de estos de retroinformática, ¿no? Informática clásica y tal, pues para mí es una cosa extraña, ¿no? Desvirtualizar a esta gente con la que hablas, pero, claro. Pero bueno, luego es bonito. Sí. Al principio, la primera vez vi que se daban muchos abrazos, la gente dice, hostia, qué cosa más rara y tal, pero luego sí, es que tiene sentido realmente.
Sí, claro. No, es que, a ver, es que ya te digo, yo es que no lo veo raro porque ya te digo, llevo desde la preadolescencia conociendo gente de esta manera y puedes entablar amistades muy bonitas, ¿eh? De darte abrazos y decir, joder, es que eres amigo mío. A lo mejor vives en Burgos, pero es que eres amigo mío.
Sí, sí, hemos compartido charlas, ¿no?
Claro, y horas, y horas, y horas, y en algunos casos risas y llantos, en otras cosas. O sea que ya te digo, porque era pues bueno, pues una manera de conocer gente muy, muy bonita, extraña para aquella época, pero bonita.
Muy bien. Oye, a día de hoy yo he escuchado a gente que todavía tiene una BBS. Pero claro, si Fidonet ya no existe, ¿esto es una falsa BBS? ¿Cómo funciona
No,
esto? ¿Tú lo sabes?
las BBS a nivel individual siguen existiendo, pero no, ahora no deja de ser un programa que tienes ejecutando en segundo plano o en un servidor virtual en Alemania, en un Linux que tienes ahí instalado recibiendo conexiones por SSH o por Telnet. Esa magia de hacer una llamada exclusiva para conectar con algo un poquito remoto y exclusivo. Eso se ha perdido, evidentemente. Es como entrar en una página web fea ahora,
O
desgraciadamente.
sea, es como un emulador de una BBS, digamos. Es un software que tiene las funcionalidades de una BBS, pero te
Eso es.
conectas con un usuario o una contraseña.
Eso es. Básicamente, es como entrar en una página web, como en un foro de una página web, pero retrotrayendo la manera en la que nos conectábamos en los años 90. Pero no deja de ser una terminal de SSH, pones una IP. O una DNS y te conectas. Y te sale el mismo login que en los años 90. Usuario, contraseña, foro, descargas, etcétera, etcétera. Pero claro. Y ahora es incluso más fácil todavía. Hay una página web que aglutina, que es telnetbbsguide.com,
Sí.
que ahí hay como un. Ahí es como una especie de indexador de BBS. Y te permiten conectar directamente incluso desde la página web. Y
Perdona, perdona, que me he
sí.
silenciado porque tengo aquí un teclado que hace mucho ruido.
Ah, tienes un teclado mecánico ahí a tope.
No, no es mecánico,
¿Aló?
yo pensaba que sí, es un IBM Model M, pero va con muelles, no es
Ah,
metálico.
ah, oh. No, pues
Entonces,
eso sí va muy
pues,
bien, ¿eh? Eso
oh,
sí va genial.
esto es una
Sí.
maravilla. Tiene un problema, que es que es un problema y una ventaja a la vez, que es que no tiene tecla de Windows, porque no existía el Windows, con lo
Ah,
cual.
claro. ¿Qué le haces con el control escape, no? A lo mejor, o lo simulas,
Ay, no
o.
lo sé, no lo he mirado. Mira,
Sí,
ahí hay uno.
no, no. Yo
Espera.
he tenido ese, lo he tenido, lo he tenido. Bueno, eso es una
Ahí
maravilla, ¿eh?
hay uno y aquí hay otro.
¡Buah! ¡Qué maravilla de teclado! Por Dios. Pues creo que el control escape simula la tecla de Windows, ¿eh?
Control escape. Yo qué sé. ¿Cuál sería una combinación? Porque si no voy a bloquear el equipo ahora.
Ah,
Ah, es
claro.
igual.
Bueno, da igual, luego lo pruebas.
Sí, luego bloqueo el equipo con control, o sea, con
Sí,
Windows L,
con
con control
Windows L,
escape
pues
lo
ahora
pruebo.
control escape, quiero recordar qué era. Pues con
Vale.
Telnet BBS Guide, en inglés.com, ahí tienes,
Ajá.
es una guía de BBS. Tú puedes dar de alta tu BBS, pones un pantallazo de la primera pantalla y puedes hacer login incluso directamente desde esa página web. He visto que hay como unas 1000 BBS
Joder,
metidas
madre mía.
que
Sí,
para.
1015.
¿A que sí?
Calla, nuevas en los 30 últimos días, 20. O sea,
Sí,
está de moda esto. Se está
no sé.
resurgiendo. La gente
Como
se está saliendo de
como los
internet.
vinilos, no sé.
Hostia, qué bueno, tío.
Sí, pero claro, pero yo qué sé, es que no sé. Ahora mismo, entre Discord, Telegram, WhatsApp, el foro de Steam, etcétera, 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 meterte en un BBS, no sé, o sea, lo veo muy nostálgico, pero
Poco útil, ¿no?
poco útil, pero ya incluso ni para la nostalgia, ¿eh? O sea, prefiero
No,
dejarlo en
pues
el
es que
recuerdo, ¿no?
si los foros están muertos ya directamente, pues imagínate un foro en el que te tienes que conectar, madre mía.
No, 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 qué va, qué va, qué va, qué va. Y manejarte en menús de 1, 2, 3, 4, 5, a ver, menú, no sé qué, no, no sé, no, no. A ver, esto es como aquella serie que veías de pequeño que luego la has vuelto a ver con 40 años y dices, uy, la prefería en el recuerdo. Sí,
Eso
pues.
pasa, eso pasa.
Sí, pues eso.
Pues bueno, oye, a mí me han chivado que a día de hoy, pues lo de la BBS no, pero que te dedicas a ser streamer o
Sí,
twitchero, ¿cómo se dice? A ver, explicas tú.
sí, bueno, hago directos en Twitch, efectivamente.
Pero
Poco,
de
sí.
estos, o sea, yo Twitch he entrado y normalmente hay unas chicas en una piscina en bikini. Eres ese tipo de tweets.
Oye, eso tiene algoritmo también, ¿eh? O sea, que tú sabes por qué te salen esas en bikini, ¿eh?
No, son muy majas, son muy simpáticas, siempre están sonriendo, no sé.
Sí, siempre. Sí,
y aprendes
sí.
un montón de inglés.
Bueno, idiomas es una cosa mala.
De inglés.
Sin tilde, sin tilde. No, en mi caso yo, básicamente, mi principal juego es Beat Saber en las VR, en realidad virtual. No sé si conoces Beat Saber, el juego este de... Es un juego musical que llevas dos espadas y salen... te van apareciendo, pones una canción y sale un mapeado de cubos al ritmo de la canción y tienes que romperlos cuando llegan a...
Guitar Hero, pero en VR.
Eso es como el Guitar Hero, que tienes que pulsar cuando llegaba a un cierto punto, pues estos son cubos que te aparecen en la realidad virtual. Aparte tengo montado un croma, se ve de modo inmersivo, etcétera, etcétera. A ver, hago los martes de 8:30 a 10:30, porque es que no tengo más tiempo. O sea, así que, o sea, lo hago por las risas y bueno, me lo paso bien. Y ya está. Bueno, es un canal muy pequeñito, ¿eh? O sea, este martes creo que del pico eran 18 personas. Para mí me vale, ¿eh?
No está mal, ¿eh?
No. Sí, pero a ver, yo la presión de... Yo estoy muy contento con mi trabajo. Yo me quiero ganar la vida con mi trabajo y el streaming es un hobby. O sea, no me cambio por Ibai, ¿eh? El estrés, yo te lo digo, el estrés que tiene que tener un streamer grande de generar contenido a todas horas, yo no es para mí. Yo ya te digo, afortunadamente estoy contento con mi trabajo. Me dedico a la informática, administrador de sistemas, con lo cual sigo cacharreando y contento. Pero sí.
Bueno, dinos cómo se llama el canal.
Pues en Twitch hay que buscar el usuario Soy Freud, que sería escrito SOYFREUD, todo junto.
Vale.
Entras en Twitch, buscas Soy Freud, le das a Enter y ahí salgo yo.
Me vas a joder el algoritmo, ¿eh? Me empezará a salir gente jugando con las VR en lugar de chicas en bikini, ¿no?
Jugando al Beat Saber. También hay chicas jugando al Beat Saber, ¿eh? Con la minifalda, ¿eh? O sea que también tiene su nicho, ¿eh?
Vale, lo digo en coña, ¿eh? Que yo normalmente
no
miro Twitch,
Sí. No, pues, hay cosas muy interesantes y por curiosidad, en mi casa se consume más Twitch en el televisor del salón
de la tele
que la televisión convencional.
Vale.
O sea que sí. Hay de todo.
La tele convencional está muerta. Pues te voy a explicar una curiosidad. En el instituto hoy hemos probado unas gafas que han adquirido, unas Pico 4.
Ajá.
Y claro, se supone que tenemos que hacer actividades para los chavales y tal. O sea, básicamente buscar algo que del ámbito de las asignaturas de los profesores para que las puedan utilizar y la gente vea pues cómo están utilizándolas y ellos estén en una experiencia inmersiva.
Sí.
Y me han metido la típica de la montaña rusa y luego una que se llama Grab, que tienes que ir moviéndote por el escenario. Y me he pegado un mareo que todavía me dura, ¿eh?
Es que lo de la montaña rusa yo no puedo, ¿eh? O sea, yo me pillo unos colocones que lo
flipo. Es que si estás quieto, sí. Pero a la que se empieza a mover el escenario...
Claro. Claro. Aparte, yo tengo... ¿cómo se llama? Sí, se me dio la palabra.
Sí.
Bueno,
el otro día lo
que me mareo mucho.
Que te mareas cuando juegas. Sí.
Que me mareo mucho. Y yo tengo las Quest 3 y a juegos con movimiento no puedo jugar. La gente dice, no, eso te acostumbras. Que no me acostumbro. Que no me acostumbro. Entonces yo me limito a mis juegos estáticos, mi Beat Saber, me lo paso muy bien, hago un otro juego más musical, etcétera, etcétera, y suficiente. Oye, pues sí, Beat Saber es un juego bastante entretenido para la gente, ¿eh? Y
está en Pico 4, pues ya lo probé.
Sí, está. Ese está para todas las plataformas, sí.
Muy bien.
Sí.
Pues bueno, oye, Freud, para despedirnos, yo siempre le pregunto a la gente, pues, un poquito qué juegos jugaba en la época. Tú comentas que a principios de los 90 ya tenías este 286, entiendo que serían juegos de PC. Que, uh-huh. ¿Tienes alguno con el que le guardes buen recuerdo? Aparte del Prince of Persia, que yo creo que es el que nos has
Sí,
comentado
bueno, se
así.
lo he mencionado varias veces, pero yo creo que me quedo con el Monkey Island 1, ¿eh?
Maravilla.
O sea, además la anécdota es que nos lo pasamos entre mi amigo Ángel y yo, que éramos íntimos en aquella época, en 15 horas.
En 15 horas, sin
15
pistas ni nada.
15 horas seguidas y nos hicimos el Monkey Island. Acabamos a las 5 de la mañana. ¿Recuerdas que al final de la escena de los créditos te dice apaga el ordenador y vete a acostar? Pues nos quedamos flipando porque eran las 5 de la mañana.
Y vosotros pensando, qué cabrón, cómo se ha dado cuenta el
¿Cómo
ordenador,
lo
¿no? De
saben? No sé.
que...
No se espían, pero sí, el Monkey Island. O sea, maravilla dentro de las maravillas. Por todo.
Bueno, pues oye, no puede haber mejor recomendación que el Monkey Island. Y antes de despedirnos, Jorge, tío, un abrazo desde aquí por ponernos en contacto. Acuérdate de que si guardas ese mod te lo voy a pedir, o sea que no te
Ajá, le
vas
hemos
a...
puesto un compromiso, ¿eh?
No te vas a librar. Y Freud, muchísimas gracias por atendernos,
Gracias a ti.
¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.